Bueno, son casi 9 menos 8 minutos. Seguimos aquí en Zona de Entrevista, en Punto de Encuentro. Y es un placer recibir al director de Ambiente de la Intendencia de Rocha. A ver, capaz que me equivoco, pero era un joven, pelilargo, enamorado de las ballenas, y ahora está en un escritorio, quizá tenga aire, no lo sé, pero firmando resoluciones y papelitos. Son cambios que trae la vida, ¿verdad, Rodrigo García?
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
Un gusto. Sí, por suerte no me ha tocado, y de hecho hemos marcado una agenda muy de campo. Estuvimos recorriendo muchísimo Rocha, algo que me apasiona, como sabes bien, de hace tiempo, y ahora con la posibilidad de poder lograr más cosas todavía, con una mira un poco más larga, ¿no?
¿Qué mira un director de ambiente de la Intendencia de Rocha que tiene la historia que tú tenés? En la mirada al mar, la mirada de la comprensión de la vida desde el lado natural, desde el respeto a la naturaleza. ¿Qué te has fijado como prioridad?
Sí, de lo primero que hemos tratado de dejar claro es que el mensaje de la conservación ambiental va de la mano del desarrollo, de un desarrollo sostenible, inteligente, responsable, con mirada a largo plazo. Por general, cuando en nuestra cultura, sobre todo, escuchamos conservación, áreas protegidas, el sinónimo que nos viene es un extremismo, ¿no? De prohibición, del no se puede. Y en realidad, el modelo que hace muchos años ya predomina en muchos países, como por decirte uno, Costa Rica ha sabido integrar la inversión millonaria a la conservación ambiental de selvas prístinas, de bosques primarios increíbles, mientras hacen muchísimo dinero. De esos ejemplos hay muchos en Costa Rica que tienen que ver más con el turismo, por supuesto, que es una de las industrias sin humo, como se le dice, más importantes. Y nosotros tenemos muy arraigado en Uruguay ese concepto de que lo ambiental es de no se puede, que está prohibido. Sí hay que regular. Si vamos a producir, por ejemplo, y es una de las cosas que nos preocupa muchísimo, lo que es la producción agropecuaria, agrícola, con un excedente enorme de pesticidas que están contaminando toda la cuenca de Rocha, de Laguna Castillos, de Laguna Negra, usemos entonces racionalmente y en lo posible vamos a eliminar, si podemos eliminarlo, si hay sustitutos. Vamos a tratar de cambiar un poco el eje de producción en masa, en grandes extensiones, a producciones un poco más chicas, pero de mayor calidad, inclusive de mayor valor económico, o que igualen aquellas grandes producciones. Esos son anhelos, por supuesto, que estoy contando, de lo que además, por suerte, el intendente doctor Alejón Pierres tiene muy claro, y mismo él siendo productor, muchas veces hablamos de esto, del problema del glifosato que está en la sangre de muchos de nosotros, y que, claro, ni nos enteramos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de los tantos que nos ha tocado como plan ambiental, pero empezamos en la costa, empezamos en las áreas protegidas, empezamos a ir a aquellos lugares, Nano, donde conozco de hace muchos años las controversias y la falta de la presencia del gobierno del lado de las comunidades, con las comunidades, no para las comunidades, sino trabajando con la comunidad local y con aquel lugareño que conoce en la perfección de todos los secretos del lugar, digo, cómo funciona, cómo no funciona. Y entonces un poco ese es el trabajo que, además, con un Ministerio de Ambiente también recientemente creado, hay una alineación importante y es un momento histórico también para el país, ¿no?
García, da la sensación que siempre los temas ambientales se corren de atrás, ¿no? Cuando ya la cuenca está en peligro, cuando la contaminación ya está, cuando las dunas del Cabo Polonio se bajaron, no sé, cuando llegan las cianobacterias y cuando el glifosato no se ha prohibido, que está prohibido en muchas partes del mundo. ¿En qué puede incidir la creación de este ministerio para pasar de esa política de seguir de atrás los temas a que sea más prevencionista? ¿Ha visto un cambio de actitud en ese sentido?
Bueno, es tal cual, se viene corriendo de atrás muchos temas y es eso de atender lo urgente y dejar de lado a veces lo importante, ¿no? Yo creo que lo que no hemos sabido aplicar y que desde el año 92 en la famosa cumbre de Río, se estableció por más de 180 países, fue algo que es esencial y es el principio precautorio. El principio de prevenir antes de llegar a ese. Si tenemos indicios de, no esperemos a los N datos científicos o los diagnósticos supremos para poder accionar y prevenir situación, si ya tenemos un indicio de. Entonces, ese principio precautorio no se ha aplicado, ¿no? Y por sobre todo por esta, a veces, creencia, como decía hoy, de que es un poco extremista ponerse en aquel o cual lado, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una gran controversia con el tema del kitesurf en las lagunas de Garzón y de Rocha, sobre todo de Garzón, que hay una concentración enorme de este deporte, que ha habido un auge tremendamente.
Por el puente también, ¿no? Recordemos el dilema ambiental que eso planteaba.
También, exactamente. Entonces ahí no es decir no, es decir, bueno, preveamos qué situaciones se pueden dar con esta situación y si hay indicios, tratar de bajar esa presión antes de que sea tarde, ¿no? Eso podemos mirarlo a nivel global o a nivel local y hay un montón de ejemplos también.
García, la semana pasada estuvo el intendente del departamento, estuvo el subsecretario de Medio Ambiente en Cabo Polonio, estuvieron conversando con los vecinos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Hay un plan ya aprobado en el año 2019, es un plan que ha tenido muchos juicios, pero que sigue estando vigente. ¿Cómo avanzamos allí?
Bueno, estuvimos ahí presentes. Yo que vivencié además todo el proceso de lo que fue el Parque Nacional desde el año 2005, que he comenzado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, puedo decir que esa fue una de las reuniones más armónicas que al menos presencié, en donde hubo consenso en muchos temas que son de hace rato. Y ahí tenemos temas fundamentales y básicos que son desde las cachimbas, es decir, el agua que ya no es potable, la contaminación que ocurre por los pozos negros que no son impermeables y que por lo tanto contaminaron la napa freática de todo Cabo Polonio. Hay también por un exceso también de carga, ¿no? Este es otro de los temas fundamentales que, bueno, desde la Dirección de Ambiente estamos insistiendo mucho, pero hay que hacerlo gradual porque también eso a veces no es bien visto y puede golpear duro, más en un momento de pandemia. ¿Cómo reducir la carga turística que llega? En otras temporadas llegó a 3.000 personas por día en un poblado que viven menos de 100 personas, más o menos. Sí, entonces, ese es uno de los temas clave. El avance de bosque de pinos que continúa, los retoños avanzando sobre los medios, los sistemas dunares que son al fin y al cabo los que están interponiéndose en esa dinámica dunar tan importante, ¿no? Y después el tema territorial, que es uno de los temas clave, ¿no? Que ahí hay una solución que todavía no nos hizo pública, pero que sería un antes y un después para Cabo Polonio.
Una consulta, ¿tenés
algún?
Siga.
No, hizo pública, no le puede decir a un periodista nunca.
Claro, no dejó. Yo estaba sentadito en la silla, salté como un resorte. ¿De qué habla García?
Eso para que nos llamen ahora dentro de poco y yo les dé la primicia.
Pero lo estamos llamando hoy, García.
Pero mire, ayer hablamos los tres. Vamos a llamar a García que tiene algo guardadito ahí en.
Ahí está. No, no conozco tampoco los detalles de cómo
pero no,
sería.
No eso. Lo de los detalles, a ver, díganos.
Tiene que ver con los pobladores permanentes. Los pobladores permanentes y su derecho legítimo a que ellos fueron administradores en algún sentido de la tierra y del cuidado del lugar. Cabo Polonio es lo que es hoy gracias a esa gente que hace 40, 50 años.
Se quedaron ahí hace 40 años, claro.
Claro, de esa gente estamos hablando y creo que tiene el derecho legítimo de tener alguna forma de propiedad legal de lo que ellos ocupan, de, por lo menos de su casa, su propiedad de lo que se llama casa habitación, ¿no? Ese es un tema que creo que va a tener una resolución pronta. Después está lo de los vecinos no permanentes, que es los turistas que van también hace 30 años pero no viven allí. Bueno, ahí están en segundo grado, es otra situación. Y después está el turista que va hace pocos años y va unos días nomás. Entonces son como diferentes situaciones, pero que se le está buscando una solución bastante razonable y que sería un antes y un después para Cabo Polonio.
Menos mal, porque había bastante polémica entre los habitantes permanentes y quienes dicen que tienen casas que son irregulares y las alquilan las temporadas para tienen otra vivienda, ¿no? Claro. ¿No? Nada que ver. Pero lo que le quería preguntar es a propósito del conocimiento también, porque en el caso de los pinos que mencionó, los pinos fueron plantados para proteger las dunas por total desconocimiento de ese movimiento dunar que después impidieron los propios bosques.
¿Cuánto
inciden las malas acciones por desconocimiento de lo que es el verdadero cuidado del medio ambiente? También pasó en la Floresta, donde se está cayendo porque no se pudo hacer la obra para contener la playa de la manera adecuada. ¿Sigue habiendo mucho desconocimiento al momento de actuar al grito en temas ambientales en nuestro país?
Bueno, ya no. Hemos logrado un avance tremendo de aquella época en donde se plantaba con un solo pino. O sea, lo que fue la forestación de pinos en toda la costa tuvo que ver con eso mismo, de poder afirmar la arena que estaba migrando todo el tiempo y en caso de Cabo Polonio, sobre la Ruta 10 y avanzando sistemas dunares que avanzaban sobre los campos y dicen los de antaño que hasta llegaban las arenas a la ciudad de Rocha, que no me extrañe.
Yo no soy tan vieja y recuerdo las dunas de cuando iba de niña, cuando fui de paseo y cuando volví de grande, ¿dónde están las dunas? Aquellas, ¿no? Donde uno realmente perdía la visión en lo que era la pasada. Sí, y bueno, conocer todo esto del
bosque. El Cerro Buenavista. Hoy el Cerro Buenavista está prácticamente descubierto de piedras. Uno ahí ve piedras que no se veían nunca. Es una clara señal de lo que ha bajado esa arena que no se repone de una dinámica que tiene que ver con el cambio de los vientos en invierno y en verano, que se oponen de un lado y del otro, y por lo tanto, cuando no hay esa circulación, es decir, el viento saca la arena, pero no hay una reposición. Y esos eucaliptos y los pinos, en el caso de Cabo Polonio, han sido esa barrera que según lo que me acuerdo, que ya hace varios años que se pronosticaba, el cabo tiende a volver a ser lo que en realidad es, que es una isla, no es un cabo. Geomorfológicamente es una isla unida con una enorme lengua de arena. Y como eso está, esa arena está faltante, bueno, la tendencia es que está volviendo a ser lo que era una isla.
Ahí quedarán los pobladores antiguos aisladitos en la isla.
No, a lo que iba con la pregunta, hoy por hoy ese el desconocimiento no está generando los estragos de antaño.
No, ahora hay otro conocimiento, por cierto. Lo que tenemos que aunar mucho más es la ciencia, que ha avanzado muchísimo, con la gestión. La gestión en el terreno. Muchas veces tenemos un enorme conocimiento, pero sin embargo cuando vamos a los hechos, a los actos en sí, no avanzamos a veces por demasiada precaución, que es el extremo de lo otro, de no querer avanzar. El caso es, tenemos un centro regional aquí del este, universitario, excepcional, con un montón de estudios que están mostrando casos muy, muy graves de contaminación en las cañadas que van a las playas de La Paloma. Y hoy tenemos colibacilos en muchas de las playas de La Paloma y en Punta del Diablo. Esto no es hoy, en realidad es hace ya tiempo. Y es ahí donde hay que buscar una solución de fondo. Digo, ¿dónde está el problema? El problema está muchas veces que el saneamiento de la zona costera no existe. No hay saneamiento. Tienen pozos que no son impermeables, como decía hoy, el mismo caso de Cabo Polonio. Y eso es algo que desde el privado también hay que buscar que sea un aliado en esto. Y hay soluciones de saneamiento ecológico de diversa forma que están justamente lo que se llama tecnologías apropiadas de saneamiento. Y eso lo hablamos con el gerente regional de OSE, que también vio muy interesante porque OSE no, hay una parte que no puede resolver y el saneamiento es carísimo. No sé, es un proyecto gigantesco para lo que sería la Costa de Rocha. Entonces hay opciones que se pueden tomar de la rienda de lo que es el privado, la sociedad civil y el Estado, y bueno, ese es un poco el teje que, basado en la pregunta de Nano que me hacía hoy al principio, tratando de unir lo que en todos estos años hemos conocido entre lo que es el conocimiento científico, la gestión y el gobierno, ¿no?
Y hablando de todo eso, y que tiene que ver con lo económico también y con el dinero, dos temas. Uno, el tema Cabo Polonio y la eliminación, en cierta manera, de alguna parte de la deuda que se tenga por parte de algunos propietarios y otra el beneficio para los comercios en caso de que no utilicen bolsas descartables. ¿Son medidas prácticas que van en esta línea?
Sí, totalmente, totalmente. El primer punto que tocaste justamente fue planteado por Alejo en la reunión de la pasada jornada en Cabo Polonio, en donde los que estuvieron pagando ese impuesto que cada poblador tiene que pagar, todo lo que era hacia atrás, retroactivo, se va a ir descontando, o sea, que no va a pesar sobre la deuda hacia adelante. Y por otro lado, el tema del plástico de un solo uso es una de las líneas más fuertes que queremos impulsar para Rocha. Liberar a Rocha de plásticos de un solo uso, aquellas, no solo bolsas, sino todas aquellas formas de bandejitas, bolsitas, cubiertos descartables, vasitos que en los paradores te dan. Bueno, hay opciones ya de lo que llaman bioplásticos, que están hechos en realidad por maíz o por almidón como base. Entonces, si son liberados al ambiente por accidente, por lo que sea, eso ya no se convierte en microplástico, sino que en materia orgánica, y por lo tanto el tema del microplástico, que es el problema en la red trófica, estaríamos resolviéndolo y además dándole un valor, porque generalmente estos bioplásticos salen un poco más caros, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es la forma de que vos como negocio lo tengas y sea una forma también no solo de jerarquizar tu empresa, tu negocio como amigo con el ambiente, sino también de llevarse un recuerdo de ese producto, ¿no?
Eso, ¿y esto se podría estar aplicando ya este año, García? ¿Se lo va a plantear ya en este 2021?
Se está planteando, ya estamos trabajando con varios comercios para primero saber, conocer la receptividad, ver cómo podemos lidiar con el factor económico, porque como es más caro, ¿quién lo paga? ¿El cliente o lo paga la empresa? Entonces ahí es donde hay que buscar una solución, que no siempre es una sola cosa, y ahí asesorarme también con las demás direcciones de la intendencia, que por suerte hay una alineación muy buena en ese sentido, y hay interés, cosa que no es menor, ¿no?
Dos temas, cianobacterias y canal Andreoni.
¿Para qué temitas?
Lo guardamos para el final, por eso.
Temita. El canal Andreoni, bueno, ya comenzaron las obras de lo que es la reconducción de las aguas de los bañados hacia su cuenca natural, que es la Laguna Merín. Ya comenzaron las obras de eso. La idea es que el canal Andreoni no evacúe más agua dulce en esas cantidades gigantescas cargadas de sedimentos, de pesticidas, de químicos, sino que, bueno, readecuar todo eso hacia otro lado, pero también prever que la Laguna Merín no sea también ahora afectada por todo ese manejo, ¿no? Rocha tiene un privilegio mundial, que es ser reserva de biosfera de la humanidad, ¿no? Por UNESCO, el programa del hombre y la biosfera, un programa que increíblemente, cuando suscribimos a los pocos años, estábamos haciendo este canal Andreoni, que es una sangría totalmente, una herida en el medio del bañado para regular la producción ganadera y arrocera. La idea es buscar una solución a eso de otra manera, porque se ha arruinado lo que fue la coronilla, que es uno de los balnearios más importantes que tenía Rocha y que merece ser rescatado ahí con el Cerro Verde, que es otro área protegida magnífica, que estamos trabajando también muchísimo. Y el tema de cianobacterias va unido a lo que hablábamos al principio, la racionalización del uso de los productos agroquímicos, sobre todo los fosfatos, ¿no? Ahí está una de las grandes soluciones, va por ahí, empezar a limitar el uso y poder sustituirlo por otros productos que son también grandes fertilizantes naturales que existen. Pero bueno, eso es un trabajo que hay que hacer de fondo, pero hay muy buena perspectiva para hacerlo. Estamos identificando algunos de los focos. Este año, como hubo pocas lluvias, no hubo arrastre desde las cuencas hacia abajo, y por tanto el arroyo Balizas este año no tuvo cianobacterias como el año pasado. Pero los focos que hay en Laguna de Castillo, cianobacterias, son importantes, que no llegan a bajar, pero están en las nacientes de arroyos, en muchos lugares. Y bueno, la idea es poner de lado al productor. La filosofía no es ir en contra de la producción ni en contra del productor, sino decirle, usemos menos producto, vayamos por este camino y veamos qué beneficios positivos, tributarios, podemos darle a aquellos que están de la mano de esto, porque al fin y al cabo terminamos pagando todos por una acción que hace un privado en un bien público, ¿no?
¿Está desapareciendo el palmar, García? ¿Cada vez hay menos?
Bueno, esto es una tendencia que va así constante y que, bueno, tiende a que estos palmares que vemos nosotros tienen 300, 400, 500, 600 años. Y los jóvenes los vemos a los costados de la ruta, sobre todo en el tramo entre Aguas Dulces y Castillos. Uno puede ver cómo ahí que no hay acción, impacto de la ganadería, los jóvenes palmares logran crecer y se formaron unos verdaderos cordones de palmares contra la ruta, ¿no? Hay también dentro del plan ambiental una esperanza y una estrategia para buscar una solución a esto. También vuelvo a decirlo, de la mano de quienes han investigado esto durante muchos años, hay un grupo palmar en Rocha que viene luchándola con escarbadientes de hace muchos años, y tenemos que entender que estas cosas son de las riquezas que nos dan para el país, desde el punto de vista como patrimonio, pero además como hay gente que busca estos sitios únicos.
Para venir.
Claro, por supuesto, hay un turismo muy especializado en el mundo, hace mucho tiempo que no hemos sabido venderle a este público, porque no viene en verano además. Vino buscando otras cosas y que bueno, pero busca excelencia, son gente de alto nivel adquisitivo por lo general y de alto conocimiento. El palmar es uno de los íconos, las ballenas son otro de los íconos, las aves, la diversidad de aves únicas que hay, incluso de aquellas aves playeras que vienen desde el Ártico y que los que están en el Ártico y en Canadá y en aquellas zonas se mueren por venir a ver las mismas que están acá en nuestra playa. Hay un montón de cosas que unidas, desde el bosque de higuerones, el bosque de bambúes, esas serranías escocesas que tenemos, increíble. Yo siempre digo que es como un mini Costa Rica que tenemos y que no hemos sabido valorar y que bueno, también es parte de la misión de esta Dirección de Ambiente, obviamente conjuntamente con la Dirección de Turismo que estamos trabajando fuertemente.
Nos va a traer el calor de Costa Rica, lo apoyamos. García.
Sí, pero vos sabés que es increíble, porque eso también es otro tema cultural nuestro, porque la gente de Costa Rica, que he trabajado mucho allá, cuando viene acá, adora esta temperatura fresca y fría.
Claro.
Eso es increíble, eso es bien nuestro, ¿no? Porque
bien humano,
todo el mundo le gusta el clima.
Adora porque no vive, García, diga la verdad, adora porque viene en abril. Pero bueno, más allá de eso, entendemos que usted tiene bastante confianza en lo que pueda hacer desde el Ejecutivo, el Ministerio de Medio Ambiente, pero desde el Parlamento, ¿se podría también accionar en propuestas como las que ha hecho César Vega de prohibir directamente el glifosato para combatir este tema de las cianobacterias? O bueno, ¿qué considera que puede ser un buen paraguas legal para que todo esto pueda llevarse adelante?
Sí, sin duda que el Parlamento es el instrumento más fuerte y efectivo que a veces podemos tener. Sin embargo, yo prefiero también trabajar más del lado del productor, del lado de cómo buscarle la solución, porque a veces prohibirle le podés arruinar toda la producción. Acá digo, se basan en eso, es una realidad. Entonces, antes de llegar al Parlamento, tratar de trabajar con el productor en soluciones que ya estén funcionando. Hay alternativas. Aquí en Río Grande del Sur producen un arroz orgánico que lo envasan al vacío, que está certificado por 3 certificadoras europeas, que vale 3-5 veces más. Y producen pequeñas hectáreas. Pero claro, eso requiere una recompresión. Utilizan sistemas de control biológico natural. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para después, sí, cuando tengamos una base, una masa crítica básica, comenzar a prohibirlo y sobre todo, más que prohibirlo, a buscar incentivos también para que esos productores estén privilegiados, ¿no? Que se sientan privilegiados en este modelo, que es el modelo emergente a nivel mundial de la economía azul, en donde la economía circular y todo este modelo es el que va a predominar por lejos. Y tenemos que empezar a trabajar ahora porque ese va a ser el único modelo que va a funcionar.
Sí,
porque
como
así
se
como
trabajó
vamos,
en el cambio de matriz energética, ¿no? Que hoy por hoy ya Uruguay tiene energía limpia.
Exacto. Eso es importantísimo. Pero fíjate vos qué contradicción que por suerte Gerardo Amarilla nos siguió un poco el tranco, que todavía que pretendemos seguir buscando petróleo, ¿no? Es un poco contradictorio. ¿Cómo por un lado, si tenemos una matriz energética renovable, que tenemos cubierta nuestra? Claro, la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es que si encontramos petróleo, la economía, el PBI va a cambiar drásticamente, ¿no?
Pero tenemos ese...
Hay otros modelos que no hemos sabido trabajar y que, bueno, que son los, como decía, los modelos de este futuro que se viene, porque para el 2050, si no, vamos a precisar 7 planetas al menos para seguir viviendo de esta manera de consumo y de despilfarro que tenemos.
García, usted tiene la posibilidad que otros directores quizá no tuvieron, es que hay un Ministerio de Ambiente, o sea, el Estado ha destinado un ministerio en el cual... tanto Peña como Amarilla están bastante activos. A Peña prácticamente no sé a qué hora duerme, pero tiene una movida bastante importante, y Amarilla ha estado en el departamento. ¿Cómo se genera esa interacción? ¿Cómo se está generando esa interacción? Y en las propuestas y en los ambientalistas, que ahora también tienen a dónde acercarse y tener receptividad, porque ya no solo están en las intendencias, sino hay un ministerio. ¿Cómo está viendo todo esto?
No, excelente. Con Gerardo Amarilla, además, el secretario de Ambiente, nos conocemos de hace por unos 10 años, cuando él era diputado y presidía la Comisión de Medio Ambiente de Representantes. Y él fue uno de los impulsores, me acuerdo, del Santuario de Ballenas y Delfines en aquel entonces. Y recuerdo, es más, cuando se votó, que además fue por mayoría total de votación en el Parlamento, su discurso tuvo que ver con esto, con el que no sigamos más con la exploración petrolífera en los océanos. Esa filosofía no es menor y no es un discurso apenas, sino que realmente es una política que en ese caso es personal, es del ministerio también, y estamos trabajando muy de la mano. Tuvimos por lo menos en 3 ocasiones aquí trabajando sobre el tema áreas protegidas, sobre el tema, bueno, Cabo Otoño, que fue uno de los recientes encuentros que tuvimos allí, y los desafíos son enormes. Lo bueno es tener que un ministerio que esté alineado, que sea nuevo, que tenga todo el ímpetu que tiene, y tratar de resolver temas de fondo que hace tiempo que se están planteando. Peña también estuvo con nosotros ahí en Punta del Diablo en 2 ocasiones con los vecinos, atendiendo varios de los reclamos, ¿no? El tema saneamiento, pluviales, las playas, son muchos los temas, y creo que en esta sinergia de una alineación que creo que es histórica también, ¿no? A nivel político.
Hay poca plata, ¿no? Hay poca plata también para todo, ¿no?
Hay muy poca plata para todo. De hecho, nuestra dirección aquí todavía no tiene plata porque es una dirección que no existía en Rocha. Entonces, no tiene presupuesto todavía hasta mayo. Por lo tanto, estoy trabajando así, como por arte de magia, pero bueno, impulsando todo lo que podemos, ¿no?
Una última pregunta antes de despedirte, porque los tiempos son tiranos en la radio. Estas novedades que tú hablabas de graduación de propiedad y de un poco de historia, la historia que lo avala al poblador de Cabo Polonio, y toda la reforma de la costa de Rocha. ¿Estamos hablando de qué tiempos?
Tuvimos un plan del ordenamiento costero de 2003 que nunca se hizo efectivo. Y ahí que el desorden venía ya de los años 40, cuando Rocha se vendió como una gran raviolera, ¿no? Si vos ves los padrones que están a lo largo de la costa de Rocha, son ravioles largos, cortitos, de todos los tamaños, puesto uno al lado del otro, sin ningún criterio absoluto de lo que es el territorio, sino que alguien se agarró en una mesa y empezó a marcar en línea, y ese desorden, hoy ordenarlo, no es nada fácil. Pero ya hay instrumentos con una mirada bien distinta, y no es nada menor un plan nacional de costas que se está impulsando ya de hace un par de años. El año pasado fue muy fuerte, y ahora... tomamos nosotros, justo ahora tenemos una entrevista, una reunión, el Plan Nacional de Costas, en donde se prevén un montón de acciones de reparación, sobre todo hacia la resiliencia costera, ¿no? Es un grave problema en toda la costa de Rocha. El avance del mar ha sido tremendo, pero no por el nivel del mar, sino por sobre todo la gran cantidad de tormentas recurrentes, sí, de mayor intensidad y mucho más seguidas. Que hace, antes vos tenías un par de, sí, claro, antes vos tenías un par de tormentas por año, ¿no? Más o menos, 2, 3, ahora son 15, y de las cuales 10 son de una fuerza que no tenía. Entonces el sistema no logra reponerse. Playa Grande y nos salía del Polonio, no hay más arena. Las últimas tormentas se están llevando los médanos secundarios ya. Entonces, eso es una situación que responde a una situación natural, pero también a una forma de avanzar del ser humano. Acá en Costa Azul, en La Paloma, lo vemos. Las casas están en la playa y se están yendo, y eso es un problema que estamos también atendiendo, buscando una solución paliativa inmediata, porque se está yendo la casa mañana, y o soluciona mañana. Bueno, el Plan Nacional atiende a una mirada más a mediano y largo plazo, pero hoy hay que solucionarlo de alguna manera, y eso es lo que estuvimos trabajando con los vecinos también estos días, ¿no?
Ya está, bien, director, no me contestaste la pregunta, agarrás las habilidades de los despachos. Pero bueno, está, son características que son humanas también.
Me fui por las ramas, es mi característica propia, Nano.
No es el despacho.
No es el despacho.
¿Pero tienen plazos concretos previstos o alguna estimación?
Sí, hay no hay un plazo, pero estimación de resolverlo este año seguro. Ajá. Este año, por como viene la mano, ya está en análisis cada uno de los casos también, porque cada caso tiene su particularidad, cada situación, cada balneario, sí, cada zona, claro, cada zona tiene su particularidad, y lo que se está buscando son soluciones a los más urgentes, y pasando a los menos urgentes.
Bueno, muy bien, Rodrigo García, un placer hablar contigo. Seguramente te llamaremos de nuevo.
Muchísimo gusto.
Nos quedan muchas cosas para analizar.
Con Cabo Polonio.
Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno.
Cabo Polonio es una de las mecas, y todo, nos quedó todo el tema océano, que no es menor, y donde también estamos. Sí. Hay un plan para el océano. En marzo estamos, esperando una exploración oceanográfica que Nano ya sabe alguna cosita por ahí, sí, que estaba ahí. Y no me olvido que le voy a avisar, le voy a avisar, Nano, para que tenga también la primicia.
Te iba a preguntar lo de esto que recorrió las redes, estos muchachos sacando un tiburón, festejándolo, pero bueno, queda para la próxima, cuando hablemos de los océanos.
Con mucho gusto, Nano, un saludo para todos ahí en el estudio de producción, gracias por...
Bueno, abrazo, que tengas buen día.
Igualmente, chao.